de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, ya está comenzando tu programa de oración. Este es Hablar con Dios y me alegra poder saludarte cada día a esta hora. Me alegra poder acompañarte junto a María Belén en los próximos 60 minutos, que sin duda son de fortaleza y bendición para la vida. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y bienvenido a un programa más de Hablar con Dios. Aquí podemos nosotros orar los unos por los otros, podemos abrir la Biblia y podemos compartir aquellas lindas historias y lindas promesas que ella tiene para poder fortalecer nuestra vida. Qué linda manera de poder iniciar una vez más este programa, agradeciendo como siempre a Dios por sus inmensas, infinitas bendiciones. Bienvenido, un grande abrazo para ti y bienvenida a María Belén.
Buen día, Pastor Joel, amigos, muy buenos días. Sí, estamos juntos una vez más y qué alegría poder encontrarnos en Hablar con Dios. Sean todos bienvenidos.
Así es, tú puedes entrar en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp que a continuación te recordamos.
Sí, es el más 55-1298-15129.
Así es, puedes allí colocar tu pedido de oración o tu motivo de gratitud a Dios y estaremos como siempre aquí orando por ti. Bienvenido, escuchamos linda música y esto nos prepara para el encuentro que tendremos con Dios mediante su palabra.
Quiero vivir pensando en el mañana, no. Yo quiero ser feliz. Días tristes hay, mas no temeré. Puedo confiar en ti. Si el futuro incierto es, pero en ti puedo verlos con fe. Descansar seguro en tu amor.
Descansar.
Hechos capítulo 25. Dice así: Entonces Agripa dijo a Pablo, «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y dice así, cuando fue Festo puesto allí en la provincia, ahora de Cesarea, después de 3 días subió para Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Y le dijeron, por favor, que pueda traerlo a Jerusalén, preparando, o ellos querían allí prepararles alguna emboscada para poder matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen contra este hombre, acúsenle. Deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó al tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando llegó éste, le rodearon los judíos que había venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada, dijo él. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy y debo ser juzgado. Allí es donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, tú lo sabes muy bien. Pero si algún agravio, alguna cosa digna de muerte he hecho, yo no rehúso morir. Pero si no hay nada de las cosas de las cuales ellos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con él y con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado aquí preso por Félix. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes, los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos pedí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre. Y estando presente los acusadores, ningún mal presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, pero que según Pablo está vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que lo enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle ya. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, es decir, a Augusto, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo algo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de qué cargos hay en su contra. Capítulo 25 de Hechos es interesante por algunos detalles que aquí narra en la acusación que se le continúa haciendo a Pablo. Sin duda, los cargos en la política y en cualquier esfera institucional son pasajeros. Aquel que se acostumbra con uno y empieza a abusar de ello, en algún momento va a quedar sin nada. Recordemos que Félix tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien, por lo menos con Pablo, pero él, por querer favorecer o por querer ganarse el cariño de las demás, por querer estar a la expectativa de los demás, fue en contra de lo que él mismo creía. Él sabía que Pablo era inocente, pero estuvo por lo menos 2 años preso en Cesarea, aún sabiendo que era inocente, solamente por contentar a los judíos. Sin embargo, su tiempo pasó y las autoridades del Imperio Romano sustituyeron a Félix por Porcio Festo. El cargo acabó, no tenía más autoridad Félix, y esto ocurrió más o menos en el año 60 después de Cristo. Y bueno, Porcio Festo era por lo menos un hombre menos sanguinario y menos corrupto que Félix, pero no menos sujeto a las manipulaciones políticas de todas las autoridades romanas, que eso sucedía en todas partes. Pero por lo menos hay aquí mejoría en cuanto a quién es la autoridad, a quién es el gobernador. Entonces, cuando él ocupa el puesto en el año 60, estamos hablando de Festo, no se demoró en visitar allí a las autoridades judías. Solo 3 días después de su llegada, él viajó para Jerusalén. Y tampoco allí los líderes en Jerusalén esperaron mucho para hablarle sobre Pablo. Allí dice que le rogaron y le hicieron un pedido para que pudiese traer a Pablo hacia Jerusalén. Parece un pedido lindo, ¿verdad? Tráenos a ese preso para acá. Pero sabes que ese pedido no era de buena fe. Lo que ellos hacían, dice aquí el libro de Hechos, es que ellos habían planificado matarlo en el camino antes que pueda llegar a Jerusalén. Y Festo, que era un hombre muy inteligente para poder analizar ciertas cosas, él se dio cuenta de estos planes, o por lo menos él ya conocía la historia de la prisión de Pablo. Félix, antes de dejar el cargo, le habría contado todo lo que había pasado con este hombre, de las amenazas que le habían hecho y de las emboscadas que fueron fallidas y no consiguieron matar a Pablo. Entonces, lo que hizo Festo es tomar una decisión sabia. Y él dijo, no lo voy a traer. Pablo está en custodia en Cesarea, yo voy a volver a la ciudad. Y además, si ustedes quieren probar alguna cosa, pues vayan allá y allá acúsenle, porque yo no lo voy a traer a Jerusalén. Y bueno, allí por lo menos los enemigos de Pablo se contentaron porque había un nuevo juicio, pero ahora con un nuevo gobernante. Era Festo. Entonces ellos no esperaron mucho. Festo permaneció entre 8 y 10 días en Jerusalén y luego volvió a Cesarea. Y allí con él volvieron los representantes del Sanedrín. Entonces al día siguiente, allí se abrió el tribunal y trajeron a Pablo. Y apenas apareció Pablo, obviamente allí los acusadores le rodearon y ellos insistían en sus acusaciones. Y ellos mencionaban acusaciones muy graves. Solo que aquí Lucas, al escribir el libro de Hechos, dice ninguna de las acusaciones podían probar. Solo eran simples acusaciones, no había prueba de ello. Por otro lado, Pablo solamente se defendía diciendo, no he cometido ninguna falta, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. O sea, no hay ninguna falta del cual ustedes me estén condenando. En ese momento, el gobernador, que había actuado muy políticamente al visitar a los líderes judíos, apenas se hizo cargo de sus funciones y dio un paso adelante su conducta política. Y aquí él comete un grave error. Y él quiere sacrificar la justicia por la gracia de los judíos. Dice, él quiso congraciarse con los judíos. Él ya no estaba preocupado por la justicia del caso. Lo que le interesaba es que políticamente él pueda tener el respaldo de la gente. Solo que él comete aquí un error en su estrategia. Y gracias a Dios por este error. O bueno, Dios estaba allí detrás de todo eso. En lugar de que él tome la decisión y diga, bueno, yo puedo congraciarme con estos judíos, le voy a mandar a Jerusalén. En lugar de tomar esa decisión, él transfirió esa decisión a Pablo y le preguntó delante de todo el tribunal. Y le dijo, ¿tú estás dispuesto a subir a Jerusalén para que yo te juzgue allí? Y Pablo, obviamente, se dio cuenta del peligro. Sabía del complot de sus enemigos y él respondió, no, yo estoy ya en el tribunal del emperador y yo quiero ir allá allá quiero ser juzgado. Yo no he hecho ningún agravio contra los judíos, tú muy bien lo sabes. Si fuera culpable y si fuera culpable y yo merezco la muerte, yo no me rehúso a morir. Pero dígame de qué soy culpable. Entonces, con esto está comprobando que las acusaciones de los judíos son falsas y que ellos no tienen derecho a pedir aquí al gobernador que pueda llevarlo a Jerusalén solamente para complacerlos. Aquí Pablo habló con tanta claridad. Él expuso su inocencia, expuso las intenciones asesinas de sus enemigos y también expuso la motivación política del gobernador. Y él exigió obviamente un juicio justo. Entonces, para poder asegurarse de no ser sometido a una nueva manipulación, él dijo: yo apelo al emperador, yo quiero ir al emperador. Festo, obviamente, aunque irritado, allí tuvo que consultar con sus asesores, y como este era un asunto público, tuvieron que haberle confirmado de que el derecho de apelación al emperador era un derecho que todo ciudadano romano tenía. Entonces, allí con cierta rabia, le dijo: bueno, has apelado al emperador irás. Con esa sentencia que el mismo Festo da, Pablo ya quedaba ahora totalmente libre de acechanzas y de complots que venían de Jerusalén. Y también quedaba libre de manipulaciones políticas que el gobernador intentaría hacer, porque ahora él mismo había dicho que lo iba a mandar hacia Roma al emperador. Bueno, hasta aquí la cosa estaba todo bien. Por lo menos no solucionaba el problema, pero por lo menos ya estaba libre de los enemigos. Solo que aquí, obviamente, la injusticia continúa, porque él continúa preso. Y una situación muy extraña para la justicia romana y la justicia israelita también, porque en las leyes de estas dos, de tanto los israelitas, de los judíos o como los romanos, se debía castigar a un hombre por su falta. Pero aquí ninguna ley puede condenarlo y la injusticia es que él sigue preso. Obviamente que los encargados de administrar la ley estaban entrampados ahí en sus pequeños intereses personales. Allí los jueces romanos, por la codicia de dinero y de poder político, y los jueces israelitas por el odio que sentían contra Pablo. Es por eso que él continuaba allí preso. Cuando se junta estos dos males, odio y codicia, males de la naturaleza humana, pecaminosa, lleva al ser humano hacia una conducta injusta, a veces criminal. Y estas dos cosas están presentes. Imagínense, odio y codicia. Allí los complotados contra Pablo, primero quisieron matarlo. Los jueces cometían injusticia de tenerlo preso sin que hubiera cometido ningún delito que mereciera ese castigo. Allí Pablo no estaba preso por sus delitos. Y ni los jueces eran los que realmente decidían sus asuntos. Pablo estaba allí porque era posiblemente la única manera que lo conduciría el emperador. Y este dedicaría tiempo para escucharlo. Finalmente, detrás de todo ese embrollo, detrás de toda esa confusión entre los gobernantes y la injusticia contra Pablo, detrás de todo, Dios estaba guiando todo. ¿En qué sentido? Dios estaba preservando la vida del apóstol Pablo porque él tenía que llegar hasta el emperador. Y bueno, lo que hizo es que Pablo aprovechaba cada oportunidad para poder hablar acerca de quién era Jesús. Antes de poder hacer este viaje al emperador, antes de viajar a Roma, aparece otro personaje en la escena. Y este es tan importante que aquí se dedica por lo menos un capítulo entero para hablar sobre un rey que aparece. Es la historia del rey Agripa. Entonces, vamos aquí a resumir esta historia desde el momento de juzgamiento de Pablo. Primero, él es comparecido ante Félix. Félix actuó de mala fe, 2 años lo mantuvo preso en Jerusalén. Ahora comparece ante Festo. Festo es aquel que sucede o aquel que se coloca en lugar de Félix, porque Félix fue destituido del cargo. Muy bien, y cuando Festo dio el veredicto de que Pablo tiene que ir a Roma, aparece en escena un rey llamado Agripa. Su verdadero nombre era Herodes Agripa II. Cuando tú escuchas la palabra o cuando escuchas el nombre Herodes, ya sabes de dónde viene él, quién es su familia, descendiente de quién es. El nombre Herodes Agripa II. ¿Quién era este Herodes Agripa? Era nieto de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande era hijo de Herodes Agripa I. O sea, su abuelo se llamaba Herodes Agripa I. Entonces el padre, que era Herodes el Grande, le puso a su hijo, en honor a su padre, el nombre del abuelo, obviamente, ¿no? Herodes Agripa II. ¿Quién fue Herodes Agripa I? Hechos capítulo 12 menciona que este Herodes Agripa I fue aquel que murió comido por gusanos. Entonces, su hijo, Herodes el Grande, cuando su padre murió, él estaba en Roma. Y el emperador Claudio, que era el emperador romano, quiso poner a su hijo como sucesor de su padre, solo que no lo puso porque era muy joven, apenas tenía 17 años. Entonces, como estaba con muy poca edad, en el año 50, le dio un pequeño reino allí en Calcis, en el Líbano. Y en el año 53 le cambió este reino por uno más grande, que abarcó allí Galilea, los territorios del noreste del mar de Galilea y parte de Perea. Además, era custodio de los tesoros del templo, tenía el derecho de nombrar a los sumos sacerdotes. Y ahí aparece en escena este hombre, Herodes Agripa II. Resulta que como era descendiente de Mariane, que era esposa de Herodes el Grande, la abuela de Agripa era judía. Por eso es que este Agripa era apreciado por los judíos. Y también, obviamente, los romanos lo apreciaban por parte de su padre, pero por parte de la abuela, los judíos le tenían un cariño especial a este Agripa. No pasó, dice, mucho tiempo. Agripa quiso hacer una visita protocolar al recién nombrado gobernador en Judea. ¿Quién era? Pues era Festo, ¿no? Quien recién habían nombrado como gobernador. ¿Y quién le acompaña en este viaje, en esta visita protocolar? Es Berenice, que, bueno, era su mujer. Tanto los escritores judíos como los romanos hablaban de una cierta relación entre ellos muy pecaminosa, ¿no? Estuvieron allí con Festo algunos días, o no unos días, imagino muchos días. No menciona la Biblia cuántos días duró esta visita. Y obviamente, entre la conversa, surgió el preso que Festo había recibido por encargo de Félix. Y dice: mira, este Félix, cuando dejó el cargo, también me dejó un preso. Y le contó al rey Agripa de quién se trataba. Le dice: mira, este es un hombre de Jerusalén, los sacerdotes y los ancianos lo acusan, ellos piden que yo pueda condenarlo. Sin embargo, yo no encuentro ningún cargo en contra de él. La verdad, lo único que él dice es que un Jesús, que supuestamente todos dicen que está muerto, para él está vivo. Es un asunto religioso, entonces no hay manera de poder condenarlo. Y yo no sé qué juicio, qué sentencia darle. Claro que para Festo estaba claro de declararlo inocente, solo que él no podía por querer congraciarse con los judíos. Entonces allí él dice: como yo no sé realmente cómo reaccionar ante una situación como esta, yo le pregunté a Pablo que si quiere ser juzgado en Jerusalén, y él dijo: yo quiero ir al emperador, y bueno, por eso yo lo tengo aquí todavía preso y lo voy a enviar allí al emperador. Y ahí Agripa le dice a Festo: mira, a mí me gustaría escuchar a ese hombre. Recordemos que la abuela de Agripa era judía. Entonces, significa que Agripa tenía un conocimiento completo de Cristo o del Mesías, y un conocimiento completo acerca de Dios. Festo le dice: está bien, mañana mismo lo escucharás. Y al día siguiente, obviamente, Festo se reunió allí en el tribunal. El rey Agripa y Berenice, allí con los comandantes y los principales de la ciudad, entraron en la audiencia. Y con gran pompa, dice el texto, ¿no? Con gran pompa y demostración de poder. Y Festo allí dio un discurso en el cual justificaba aquella reunión. Y él comenzó diciendo así: oh rey Agripa y todos los presentes aquí, aquí está este hombre, respecto de quien toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y también aquí pidiendo a gritos su muerte. Pero como no he hallado ninguna cosa digna de muerte, él mismo dijo que quería ir al emperador, entonces he determinado enviarlo a él. Es decir, él estaba justificando por qué lo continúa teniendo preso a Pablo. Todo estaba claro con respecto a Pablo. Para Festo su situación era clara, solo que existía una complicación seria. ¿Cuál es la complicación seria? No sabía de qué acusarle. Y eso es lo más absurdo. ¿Cómo yo voy a enviar a un preso al emperador sin ningún cargo? Y allí le pide a Agripa para que le ayude a examinar, por lo menos que pueda encontrar alguna cosa por el cual ellos puedan acusarle. Y allí comienza un diálogo entre Pablo y Agripa. Y como Pablo sabía quién era Agripa, ahora le presenta a Agripa a Cristo. Le presenta a Cristo y le hace un llamado importantísimo. Que eso lo vamos a ver en el próximo programa. Y hasta aquí encontramos en esta historia, en este desenlace, mientras Pablo es acusado y llevado de un lado para otro, algunas cosas interesantes y que podemos aplicar hoy para nuestra vida. En primer lugar, quiero que sepas que en todo ámbito, en todo ambiente social, político, incluso religioso, siempre van a haber personas malintencionadas. Siempre van a haber personas que van a juntar allí el odio y la codicia y van a cometer las mayores injusticias en la vida. Siempre, siempre, en cualquier esfera de la vida. Ahora, lo interesante es la manera como nosotros reaccionamos ante todo ello. Yo admiro mucho aquí la serenidad que Pablo tenía ante tanta acusación. A veces nosotros nos molesta tanto una pequeña acusación, algo que está fuera de la realidad de la cual nosotros hemos cometido. Pablo lleva más de 2 años siendo acusado injustamente. Y yo me quedé pensando al ver su historia. En esos 2 años, si yo hubiese estado en los zapatos de Pablo, si yo hubiese estado en el lugar de Pablo, ¿cuál hubiese sido mi oración a Dios? ¿Acaso no hubiese dicho: Señor, actúa? Señor, ¿por qué tanto tiempo? Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué lo otro? Y es interesante que Pablo esperó con paciencia y durante todo ese tiempo, en lugar de que su fe sea debilitada, se fortaleció. Por eso que cada vez que él tenía oportunidad para hablar de Cristo, él lo hablaba con tanta seguridad, lo hablaba con tanta pasión, porque era la razón de su vida. Lección importantísima. No importa el tiempo, no importan las circunstancias, si realmente amas a Jesús, vas a seguir confiando en Él y vas a seguir hablando de Él. Sabes, hay cosas y hay situaciones que en la vida no se entienden. Hay situaciones injustas que duran, no un mes, años. Y aún así, tú puedes seguir siendo fiel a Dios. Porque la fidelidad no es un asunto externo y no depende de circunstancias externas. Depende de la relación que tú tengas con Dios. Cada oportunidad que Pablo tenía, lo aprovechaba para testificar. Yo te pregunto, ¿cuántas oportunidades Dios te ha dado en estos días o te dará hoy para que puedas hablar de que lo mejor que tienes en la vida? ¿Cómo lo aprovecharás? Pidamos que Dios pueda colocar siempre en nuestros labios su palabra, la esperanza y que Cristo pueda ser lo mejor que podamos presentar a los demás. Podemos orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos fortaleza y esperanza. Y gracias, Señor, porque a través de la historia de Pablo, tú nos enseñas a cómo reaccionar frente a las adversidades de la vida, ante las injusticias de este mundo, ante las cosas adversas, ante esas situaciones que a veces pueden hacernos tambalear. Ayúdanos a encontrar la fortaleza siempre en ti. Ayúdanos a continuar creyendo, confiando y fortaleciendo nuestra fe aún en las adversidades. Que tu Santo Espíritu esté en nuestra vida y que nosotros podamos siempre dar a los demás aquello que tenemos en el corazón y que sea Jesús a quien tengamos que dar, a quien tengamos que mostrar, porque Él es todo en nuestra vida. Toma nuestro corazón en tus manos, danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
Desafíos que vivir, paro para oír lo que la voz de Dios me va a decir. Es tanta la presión que tengo que enfrentar, pero fortaleza mi Padre me dará. Yo quiero ser fiel en toda prueba, fiel a cada instante, en cada esfera, fiel a su palabra que me enseña, fiel a cosas grandes y pequeñas. Yo quiero ser fiel en toda prueba, no por una simple obligación, sino en respuesta al amor tan grande que un día inundó mi corazón. Yo puedo triunfar, pues alguien ya.